Hola, 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 ¿cómo están? Una vez más acompañando en este link educativo. Saludar a toda la gente que nos escucha, todos los auditores, estudiantes, apoderados, colegas de primer y segundo ciclo, a la gente de la Fundación Educacional El Salvador, que hace posible que nosotros este día estemos compartiendo junto a ustedes. Francisco.
Así es, Rodrigo, felices de estar nuevamente una semana con ustedes. Hemos recibido muchos saludos, muchas palabras de ánimo y eso nos enorgullece como escuela número uno y por supuesto como fundación.
Y también recordar que tienen nuestros teléfonos de WhatsApp. No se olviden, Francisco.
Así es, Rodrigo. Llámenos al 9376-55696.
¿Otra vez?
9376-55696.
Listo, y nos fuimos con este link educativo, Francisco.
No fuimos, mi alma.
Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue. Si la amargura está matando, deja que se olvide. No hay conflicto que no
tenga. A continuación, Rodrigo, dejamos este espacio que ya es una tradición.
Correcto, Francisco, una tradición, un espacio regalón.
Dime de dónde vienes
y te diré quién eres.
Buenas tardes, queridos estudiantes y apoderados. Yo soy la tía Loreto Castillo y les quiero contar un poquito de mi vida. Yo nací en la ciudad de Santiago, pero la mayor parte de mi vida estuve en la ciudad de El Salvador. Al igual que ustedes, estudié en la escuela 1 desde el segundo hasta que salí de octavo básico en el año 2009. Luego estudié en el Liceo Diego de Almeida y salí de cuarto medio en el año 2013, que no fue hace mucho tiempo. Después me fui a estudiar Educación Diferencial a Viña del Mar, viví ahí por 3 años y terminé de estudiar los últimos 2 años en la ciudad de La Serena. Me titulé hace muy poquito, el año pasado, y este año volví a mi querido campamento como educadora diferencial en el programa de integración de la Escuela 1. Así que para mí ha sido un honor volver a mi antiguo colegio con algunos de mis antiguos profesores y sobre todo muy feliz de conocer a mis lindos estudiantes, a quienes les mando un saludo enorme y los felicito por participar en las clases y hacer todas sus tareas, y también felicitar a los papitos por todo el apoyo que le brindan a sus niños. Espero estén todos muy bien, cuidándose en sus casas, y les mando un abrazo muy grande a la distancia. Espero nos encontremos muy pronto. También les envío un saludo muy grande a las educadoras, asistentes y profesionales del programa de integración, que se les extraña mucho, pero ahora, al igual que todos, debemos cuidarlo en nuestros hogares para volvernos a encontrar muy pronto. Bueno, eso, un abrazo muy grande y espero estén todos muy bien. Adiós.
Muchas gracias, tía Loreto, por darnos esta oportunidad de conocerla un poco más. Y esta sección, Rodrigo, de eso se trata, que nosotros y toda la comunidad educativa, y en realidad todo El Salvador, nos conozca un poco más en el plano familiar, en el plano personal. Y a continuación, y siguiendo con nuestro programa, los dejamos con esta cápsula musical.
Este espacio musical en donde damos a conocer la música de nuestros cantantes nacionales y grupos chilenos. Llegó el momento de ponerse un poquito románticos con esta hermosa canción que nos trae Pablo Alarcón, la cual lleva por título No Puedo Controlar.
Un par de veces y no dejo de pensar en tu mirada, se quedó aquí clavada en mi alma. No puedo explicar con palabras qué es lo que estoy sintiendo, solo quisiera abrazarte o tan solo mirarte y decir te quiero aquí cerca de mí.
No dejo de pensar en ti.
Hermosas canciones, Rodrigo, de nuestros cantantes nacionales. ¿Qué estamos escuchando, Rodrigo? ¿Escuchas lo mismo que yo?
Estamos escuchando el timbre. ¿Y qué significa eso, Francisco, el timbre?
Significa que vienen las clases. ¡Atención, niños!
A tomar sus cuadernos, sus guías, sus libros, sus lápices. Pónganse cómodos porque llegó el momento de los aprendizajes, queridos estudiantes.
Y empezando con nuestras clases, damos el inicio a la clase de ciencias.
Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Soy Isabel Guajardo López, profesora de Ciencias Naturales y de Química de cuarto y quinto año básico. ¿Cómo han estado? Espero que bien, quedándose en casa, abrigaditos y ayudando a sus padres en los quehaceres del hogar. Por mi parte, extrañando la clase con ustedes, que es bastante energética. Ahora para mis pequeños de cuarto año básico. Recordar que empezamos una nueva unidad, el sistema locomotor. Gracias a este sistema nos podemos mover, correr, bailar, conversar y toda actividad que implique el movimiento de nuestro cuerpo. Basado en lo anterior, el objetivo de esta clase es conocer las partes del sistema locomotor, en especial el esquelético. ¿Dónde encontrarás esta información? En el libro de ciencias, a partir de la página 30. En primer lugar, el sistema locomotor está formado por el sistema esquelético, que son los huesos, las articulaciones, los ligamentos, el sistema muscular, los tendones conforman este sistema locomotor. ¿Tienes idea de cuántos huesos tiene nuestro cuerpo? ¡206 huesos! Y estas son estructuras firmes, rígidas y muy resistentes. ¿A qué? A los golpes. Y está compuesto principalmente por calcio. ¿Cuáles son las funciones de este sistema esquelético? Son tres. La primera, que es muy importante, que es la protección de los órganos internos. Como por ejemplo, el cráneo, que protege el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Nuestras costillas, por ejemplo, nos protegen de los pulmones y el corazón. Segundo, nos da el soporte, porque sostiene los órganos y estructuras del cuerpo. Y no hay que olvidar que nos da la forma. ¿Se imaginan sin columna vertebral? Seríamos como unas amebas o gusanos. Y por último, nos permite el movimiento de nuestro cuerpo o parte de él. Porque cuando caminamos, nos desplazamos, se articula principalmente dos huesos muy importantes, que es la pelvis y el fémur. En la página 31 de tu libro de ciencias, puedes encontrar una imagen con los principales huesos de nuestro cuerpo y la función de ellos. Ahora, ¿cómo se unen estos huesos? Gracias a las articulaciones. ¿Y qué son las articulaciones? Son zonas en que se unen dos o más huesos por medio de los ligamentos. Yo creo que los ligamentos lo has escuchado en los deportistas. Los ligamentos son estructuras en forma de cinta, muy resistentes, que conectan los extremos de los huesos manteniéndolos estables. Ustedes habrán notado que hay distintos tipos de huesos, ¿o no? Según su forma y según su longitud, es decir, el largo. Los huesos cortos, como los de la muñeca. Los huesos largos, como los de los brazos y las piernas. Los huesos planos, como los de la cabeza y el omóplato. Y los huesos irregulares, como los de las vértebras. ¿Ven? Esta es una parte del sistema locomotor. En resumen, ¿qué aprendimos hoy? Parte del sistema locomotor, que está compuesto por huesos, músculo, articulaciones, ligamentos y tendones. ¿Qué veremos la próxima clase? Veremos los músculos. Ya, chicos, les dejo un desafío con palitos de helado o plasticina o lo que tengan en su casa, traten de hacer el sistema esquelético. Y pueden subir las fotos o los comentarios a Classroom. Me despido de ustedes sin antes invitarlos a mover el sistema locomotor con la música de Michael Jackson, Thriller. Chao, un beso.
Continuando con los aprendizajes del día de hoy, dejamos con ustedes la asignatura de lenguaje.
Hola queridos niños y niñas de cuarto básico de nuestra escuela número 1. Soy el profesor Daniel Barrera de Lenguaje y Comunicación y nuevamente vengo a ustedes para saludarles con cariño y desearles bienestar y salud junto a sus familias en estos tiempos difíciles. El objetivo de esta clase es abordar la importancia que tiene la lectura en la formación integral de todo estudiante, lo útil que es manejar sus estrategias y lograr su comprensión. En esta ocasión, centrándonos en cómo alcanzar la comprensión del texto recurriendo a la primera de 12 estrategias específicas, definiéndola y ejemplificando el uso correcto de esta de manera sencilla y directa. Por supuesto, les invitamos a complementar lo que aquí veamos con los conocimientos y aprendizajes que actualmente estamos abordando en nuestra Classroom de la asignatura, en donde estamos transitando por el conocimiento, análisis y comprensión de diversos tipos de texto, como lo señala el objetivo de aprendizaje número 6 de nuestro plan de estudio de la asignatura. La lectura es una competencia fundamental que todo estudiante debe desarrollar para enfrentar los desafíos del mundo actual y futuro. Es la capacidad de entender el contenido, propósito, función e intención de cada texto que se nos presenta como desafío en el devenir diario al enfrentar la vida. Para comprender de mejor manera lo que leemos, podemos adquirir y recurrir a diferentes estrategias de comprensión lectora. Durante este año abordaremos 12 de estas. En esta ocasión, debido al tiempo, tocaremos la lectura abordando solo la primera estrategia de comprensión lectora, hallar la idea principal. Todo texto habla sobre un tema. Para identificar el tema, podemos hacer la pregunta ¿de qué se habla en el texto? Por ejemplo, si yo leo, en la canasta se ofrecían manzanas, naranjas, peras, plátanos y uvas, el tema del que se habla sería las frutas. O si yo leo, nos acompañó mi abuela, mis tíos, mis primos y mis hermanos. El tema sería la familia. En este contexto, la idea principal es lo más importante que se dice del tema. La idea más importante de un texto se llama idea principal. Es la idea en donde confluye la información más importante del texto. Esta idea expresa la información básica y fundamental para desarrollar el tema del texto y para que surjan las demás ideas o ideas secundarias con sus hechos y detalles. A veces podemos hallar la idea principal de un texto al inicio. A veces podemos hallar la idea principal al final de un texto. Esto quiere decir que la idea principal puede estar explícitamente escrita en el texto. Veamos un primer ejemplo de la idea principal explícitamente escrita. Veamos este texto descriptivo sobre las ranas. Las ranas cambian a medida que crecen. Ellas nacen de huevos, los huevos de rana parecen puntitos negros rodeados de gelatina. Con el tiempo los huevos se transforman en renacuajos. Un renacuajo tiene cola, respira bajo el agua y tiene branquias, como un pez. Después sus patas crecen y su cola se acorta. Además sus pulmones se desarrollan y reemplazan sus branquias. El renacuajo ya es una rana que puede vivir sobre la tierra. Podemos ver que la idea más importante o idea principal de este texto se encuentra al inicio del texto y dice: las ranas cambian a medida que crecen. Esta es la idea principal porque en esta se resume todo el contenido del texto, pues todas las ideas restantes hablan sobre los cambios que sufre la rana desde que es un huevo, luego un renacuajo y finalmente una rana. Por lo tanto, en la idea las ranas cambian a medida que crecen, se resume toda la información y confluyen todas las ideas del texto. Veamos otro caso. Otras veces la idea principal no está escrita en el texto. No la encontramos al inicio ni al final, sino que debemos inferirla, descubrirla, deducirla pensando de qué trata en general el texto, preguntándonos, ¿qué me dice el texto principalmente? Siempre es muy útil conocer el título del texto. Esto nos da también pistas de cuál es la idea principal. Por ejemplo, si leemos el título, El gato con botas, ya podemos anticipar que el texto se tratará de lo que ocurre a un gato. Tal vez la idea principal tenga que ver con las aventuras de un gato. Porque un título de un texto siempre dirá algo sobre la idea principal. Leamos un ejemplo. Un día sin caminar. Lucas miró su pelota, se la había ganado en un concurso de televisión y estaba autografiada por su ídolo Alexis Sánchez. Luego abrió su cuaderno de lenguaje, tenía prueba la próxima semana y debía estudiar, pero se sentía desanimado. Con resignación escuchaba las risas provenientes de la calle de niños patinando y en bicicleta. Tenía que admitir que lo peor que le había pasado era tener un pie enyesado. En este caso, la idea más importante no está escrita. No se encuentra textualmente en el texto, sino que debemos descubrirla o inferirla al pensar. ¿De qué se trata el texto y qué me dice el texto principalmente? ¿Cuál es la idea principal? Y la respuesta es que Lucas está enyesado y se siente desanimado. Esta es la idea principal del texto y alrededor de esta se desarrolla todo el contenido y las demás ideas. De esta forma, queridos alumnos, hemos estudiado la primera estrategia de comprensión lectora de las 12 que abordaremos este año en nuestra asignatura. Hallar la idea principal. Todas las estrategias de comprensión de lectura están profundamente ligadas en una relación de consecuencia, pues todas forman parte y se enfocan hacia el desarrollo de la misma competencia, la lectura y su comprensión. Para fortalecer tus aprendizajes y reafirmar los conocimientos tratados en esta exposición, puedes acudir en tu texto del estudiante desde la página 73 en adelante, que corresponde a la unidad 2 del libro, mismos contenidos que estamos abordando en las clases de nuestro Classroom de Lenguaje y Comunicación para cuarto básico, en donde hemos abordado desde un principio la comprensión de textos literarios y no literarios. ¡Nos vemos en clase!
Y siguiendo con los aprendizajes, dejamos la asignatura de matemáticas.
Querido estudiante de los cuartos básicos de la escuela número 1, es un gusto saludarlos nuevamente por Radio Damiana. El objetivo de la clase de hoy día es comprender el concepto de multiplicación a través de un cuento. Les voy a solicitar que vayan rápidamente a buscar su cuaderno y algunos lápices, que estén muy atentos al cuento, especialmente a los datos, porque ustedes tendrán que responder algunas preguntas. Vamos a la clase de hoy, vamos a escuchar nuestro cuento, espero que les guste. Nuestro cuento se llama La familia de José. Los padres de José querían preparar una linda Navidad familiar, ya que ha sido mucho el tiempo de confinamiento producto de la pandemia. Así que todos se pusieron a trabajar en equipo. Los padres de José pensaban en comprar un enorme árbol de Navidad para adornar el living de su casa. Comenzaba la Navidad, José estaba muy ilusionado de decorar su casa con la temática de Papá Noel. Pelotas de Navidad, regalitos y guirnaldas de diferentes colores. El papá de José se encargó de comprar el árbol de Navidad y la mamá compró los adornos navideños. Ella compró 6 cajas de pelotas navideñas grandes y rojas. En cada caja habían 4 pelotas. También compró 2 bolsas que contenían de a 5 guirnaldas en cada una. Todo era muy hermoso, especialmente las pelotas de color roja. Un día, cuando estaba toda la familia reunida adornando el árbol de Navidad, José estaba muy enojado porque no le gustó para nada. Pensaba que el resultado era feo y no le agradaban las guirnaldas de color amarillas. Y sin dudarlo ni un momento, muy enojado, decidió derrumbar el árbol, sin pensar en lo triste que se pondrían sus padres. Sus padres, al enterarse de lo ocurrido, quedaron muy tristes. José lo derrumbó sin pensar en el esfuerzo que todos habían tomado para armar ese gran árbol de Navidad. Papá y mamá se pusieron a llorar. José, al ver a sus padres tan tristes, entendió que era importante pensar en que sus acciones también podían afectar a los demás y no podía pensar solo en él. José aceptó que se había equivocado y entonces se disculpó con sus padres por derrumbar el árbol. Sus padres aceptaron sus disculpas y nuevamente construyeron el árbol de Navidad, pero esta vez con mucho más amor entre todos. Cerca de él colocaron 4 regalitos para cada uno de ellos, es decir, 4 para mamá, 4 más para papá y los más especiales, 4 para José. Por fin, luego de tanta espera, llegó el día de Navidad y José dejó su bolsita de Navidad debajo del árbol para que el día siguiente Papá Noel llegara con muchos más regalitos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el que no se levanta, se queda pegado. Espero que le haya gustado el cuento. Ahora le toca a ustedes, a partir de este cuento y de los datos que ustedes seguramente pusieron mucha atención, van a responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántas pelotas navideñas y guirnaldas compró la mamá de José en total? Segunda pregunta, ¿cuántos regalos hay en total debajo del árbol de Navidad? Y la tercera y última pregunta, ¿por qué crees que es importante pensar en cómo tus acciones pueden afectar a los demás? Los invito a cada uno de ustedes a dejar su respuesta en el tablón de Classroom o a mi correo electrónico gilda.villalobos.ramirez@fez.cl y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao, muchos cariños y abrazos para ustedes.
Continuando con las clases del día de hoy, a continuación dejamos con ustedes la asignatura de Historia y Geografía.
Hola, mis niños y niñas de cuarto básico. ¿Reconocen quién les habla? Sí, habla Jorge Holguín, su profesor de Historia y Geografía. Ha pasado tiempo sin que nos veamos. ¿Cómo se han estado portando en la casa? ¿Han estado trabajando con el libro de clases de historia? ¿Han estado ayudando a la mamá, al papá, con las tareas de la casa? Eso espero. Ustedes son niños súper buenos. La última vez que nos encontramos acá en la radio, hice una pregunta y muy pocos de ustedes me respondieron en la plataforma. ¿Con cuál de las 3 grandes culturas americanas antes de la llegada de los españoles tiene que ver el chocolate? Chocolate es una palabra del idioma antiguo americano náhuatl y pertenece a la cultura azteca. El chocolate azteca era así bien distinto a nuestro chocolate, que es dulce y sabroso. Los aztecas tomaban las semillas del cacao, las molían y con ese polvo obtenido hacían una bebida caliente, pero al que le agregaban, en vez de leche y azúcar como nosotros, le agregaban chile o ají. ¿A quién de ustedes le gustaría tomarse un chocolate caliente y con ají? A mí, sinceramente, no mucho. Pero de estas 3 culturas americanas antiguas muy desarrolladas, la primera de ellas, la más antigua, corresponde a la cultura maya. Y en base a la cultura maya, hubieron más de alguna pregunta en la última evaluación formativa. ¿Les parece que revisemos algunas de estas preguntas? Ok. El rey de la cultura maya, el gobernante dentro de la ciudad-estado maya, tenía un nombre bien distinto al nombre que ustedes pueden imaginarse. Era el Alachwinik, la autoridad política dentro de la cultura maya. ¿Acaso por importante destacar que, a diferencia de Chile, con un solo estado, lo que quiere decir un solo gobierno, un solo tipo de leyes en todo el territorio, la cultura maya tenía ciudades-estado, significando que cada ciudad tenía un rey y tenía un tipo de leyes distinto al de otra ciudad maya cercana. El Ahuacán, dentro de la cultura maya, correspondía al líder religioso, al sumo sacerdote, que oficiaba los sacrificios a los dioses. Un personaje de mucha importancia dentro de la cultura maya. En caso que la ciudad maya tuviera algún conflicto bélico, alguna guerra con alguna ciudad vecina, quien tomaba el liderazgo del ejército era el Nakom, equivalente a un general, un comandante en jefe en nuestra cultura moderna. A nivel local, en pequeños asentamientos, el jefe de la aldea, el pueblito más chico, tenía el nombre de Batabob. Dentro de la sociedad maya, el grupo social más importante correspondía a, no la nobleza, como se podría pensar, sino que, y reflejando el carácter religioso de este pueblo, al grupo de los sacerdotes. Sacerdotes eran el grupo social más importante y poderoso dentro de la cultura maya. Las ciudades mayas estaban ubicadas en la selva de Centroamérica, un lugar lleno de vegetación, lleno de plantas, muy húmedo, lo que llevó a los mayas a desarrollar un sistema especial de agricultura. Ellos despejaban la selva, a hachazos cortaban los árboles, quemaban la vegetación, abriendo espacios para poder cultivar y así poder alimentarse. El sistema conocido como sistema de tala y roza. Un aspecto, y para ir terminando, súper interesante de la sociedad maya era la forma como trataba a sus mujeres. Mucho más desarrollada y avanzada que incluso los pueblos europeos del mismo periodo. Las mujeres mayas podían ocupar cargos que en otras culturas de Europa, incluso hasta poco tiempo atrás, les estaban negadas. Las mujeres podían curar enfermedades, ser doctoras, ser parteras, sacerdotisas y hasta gobernantes en la cultura maya. Lo que es súper interesante notar, pues en muchos países hasta hoy en día, siglo XXI, aún continúa la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, mis niños, se acaba el tiempo y los dejo con una pregunta que quiero que ustedes me respondan otra vez en la plataforma. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el aporte o el avance matemático de mayor importancia de la cultura maya para el mundo? Los espero, chiquillos, pórtense bien, les mando un abrazo y cuídense mucho.
¿Con qué seguimos, Francisco?
Seguimos, Rodrigo, con los saludos. Esos saludos que semana a semana nuestros alumnos nos envían para sus cursos, para sus papitos y para quien quieran.
¿Y cómo es, Francisco?
Esto dice así.
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, hola, hola, niños, hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, soy Pascal Adones, quiero mandar un saludo a mi curso que es el cuarto A y a mi profesor jefe Daniel Barrera, también a mi profesora Gisela Bravo, espero vernos pronto, chao.
Hola a toda la comunidad de Salvador, mi nombre es Stephanie Tapia del curso cuarto año C, de la escuela número 1. Quiero mandar un gran saludo a mi profesor jefe Miguel Moreno y a todos los profesores y compañeros de mi escuelita. Que extraño tanto a la vez también, quiero pedirles que sigan en sus casas cuidándose, haciendo cuarentena y si salen a comprar, usen mascarillas, guantes, alcohol gel, siempre guardando distancia ya que es la única manera de evitar el contagio del COVID. Cuidémonos para volver a clases. Gracias a todos por su atención.
Y luego estos saludos de nuestros queridos estudiantes. Seguimos con el programa, pero a continuación nos vamos con la música. Esta agrupación cubana, Gente de Zona, con la canción Si No Vuelves.
Tu mujer que me robó el corazón.
A continuación, Rodrigo, un espacio que ha marcado nuestra tendencia, un espacio de rememoranzas del ayer.
Un espacio que nos lleva al pasado, Francisco.
Así es, Rodrigo, y este se llama... Sin recuerdos...
No hay historia.
Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Francisco. Un gran saludo a toda la comunidad salvadoreña. En los momentos actuales, en los que se están aplicando nuevas y avanzadas tecnologías a los métodos de enseñanza, ¿tiene sentido traer a la memoria y recuperar de la escuela del ayer y el hablar de la escuela y el aula tradicional? En la escuela era fundamentalmente la sala de clases. En la mayoría de los casos no disponía materialmente de otro espacio que ese volumen de planta rectangular de amplias ventanas en una de sus paredes. En ese espacio trabajaban maestros y alumnos. En él tenían lugar los sustantivos de la educación escolar, la instrucción, o en un término más moderno, la enseñanza. La clase tenía su propia decoración, los muebles, materiales, y los alumnos se disponían según criterios coherentes con unos conceptos pedagógicos propios de esa época. Dominando el conjunto, en la pared a la que se orientaban todos los alumnos aparecía el reloj y la pizarra, sobre la que se escribía con tiza blanca la fecha del día, los temas, los ejercicios, las explicaciones, las muestras de caligrafía, etc. Pocas cosas en nuestro mundo contemporáneo han sufrido cambios tan profundos y a la vez tan poco perceptibles para el observador, como los libros destinados a la educación y a la enseñanza. De esta forma, damos inicio a nuestro espacio Sin Recuerdos, No Hay Historia. Que tengan buena tarde. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Ignacio Antivila Acuña, tengo 23 años, me dedico al marketing digital, soy emprendedor y mi profesión es trader. Actualmente resido en la ciudad de La Serena. Mi mejor recuerdo de la escuela número 1 es cuando jugábamos con los niños atrás del negocio de la tía Susana. Se me viene a la mente el profesor Walton Hidalgo, que nos hacía lenguaje y comunicación porque el profesor era muy chistoso y nosotros lo molestábamos, la pasábamos muy bien.
Hola, buenas, mi nombre es Arturo Díaz, tengo 20 años, soy guardia de seguridad de concentradora, vivo en El Salvador, en Balmaceda, a los 14. Mi mayor recuerdo de la escuela 1 fue cuando hacíamos la alianza en el 18, cuando se hacían hartas competencias y uno se distraía de la responsabilidad del colegio. Los profesores son el profesor José González, que un gran profesor, un gran pilar para mí. El profe William también, que siempre me apoyó en todo, en temas de atletismo igual, más que todo, compitiendo, viajando a distintos lados. Salí campeón Judejut en Perú, Cusco. Y eso, y agradecerle por todo lo que nos enseñaron, el respeto, el dar lo mejor de sí y todo eso.
Rodrigo, saludamos a todos los papás y mamás y apoderados que están día a día ayudando a sus hijos en las tareas diarias.
Queremos invitarlos a que sigan apoyando a los estudiantes día a día para obtener los aprendizajes que nos entregan nuestros queridos docentes.
Así es, Rodrigo, y esto ayuda a mejorar la relación entre las familias.
También nuestros estudiantes se sientan escuchados y acompañados. Seguimos, Francisco.
Y seguimos, y como la música es idiosincrasia, la música es pueblo, la música no se identifica como nación, dejamos con ustedes a nuestro profesor Miguel Moreno, quien nos entregará una interesante cápsula musical de nuestras raíces. Y por qué no decirlo, una música que nos identifica hace muchos años, no solo como chilenos, también en el epicentro latinoamericano. Estamos hablando de una agrupación muy nuestra, muy chilena y muy conocida, yo sé, por todos ustedes, Rodrigo.
Así es, Francisco. Y por lo mismo queremos dejar a un especialista en el arte musical, a nuestro querido profesor Miguel Moreno.
Adelante, Miguel.
Buenas tardes, queridos alumnos y queridos apoderados de la escuela número 1. Soy Miguel Moreno, soy profesor de música y además profesor jefe del querido Cuarto C 2020. En la cápsula de hoy vamos a hablar sobre una banda chilena muy influyente a nivel histórico en nuestro país, que se llaman Los Jaivas, que es una banda chilena de rock destacada por la combinación del rock psicodélico y rock progresivo, con instrumentos y ritmos folclóricos latinoamericanos, especialmente los instrumentos andinos, que son del norte de nuestro país. Cabe destacar que esta banda comienza sus primeros pasos musicales en la región de Valparaíso, especialmente en Viña del Mar, el año 1963, y actualmente están activos. Se les ha considerado a menudo como una de las bandas más importantes e influyentes de Chile y de Sudamérica. No sé si ustedes sabían, pero en los años 60 las agrupaciones musicales imitaban mucho las bandas norteamericanas y también traían sus nombres. Es así como los Jaivas no se llamaban los Jaivas, sino que se llamaban The High Bass, que quiere decir agudo y grave. Los miembros activos de la banda hasta el día de hoy son Juanita Parra, Claudio Parra, Mario Mutis, Carlos Cabezas González, Francisco Bosco y Alan Reale. Esta banda cuenta a lo largo de su historia con 13 álbumes de estudio, que el primero fue en 1971, llamado El Volantín, y el último de estudio fue el 2001 con Arrebol. Y álbumes en vivo, quiere decir en directo, grabados desde los recitales desde 1983 al 2000, en un concierto Gira Chile 2000. Hay más de 7 álbumes recopilatorios donde se escuchan los más grandes éxitos, como por ejemplo en 1980 Mambo de Machaguay y el 2010 Grandes Clásicos del Bicentenario, Los Jaivas. Dentro de la historia de este grupo han recibido golpes que les ha dado la vida, como por ejemplo fueron las pérdidas y muertes de dos de sus integrantes emblemáticos, como lo fue Gabriel Parra, muerto en Perú en un accidente automovilístico, y el gran Gato al Quinta, muerto de un paro cardíaco en Coquimbo, en un verano ya lejano. Dentro de sus más grandes legados que dejaron estos dos integrantes fueron Alturas de Machu Picchu, una obra cúlmine de la banda, en la cual esta agrupación se ha hecho reconocida en Sudamérica y a través del mundo. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula y nos vemos en un futuro cercano. Cuídense mucho, saludos a su familia.
Gracias, profesor Miguel, por esta interesante reseña histórica de este gran grupo chileno, Los Jaivas.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Francisco. Y seguimos con el programa. A continuación, dejaremos unos tips de vida saludable, en donde sabemos que la actividad física y la buena alimentación hace muy bien para nuestra salud. Dejamos con ustedes, Francisco.
Dejamos a nuestro profesor, William López.
Alumno, le habla a su profesor de Educación Física y Salud, William López Silva, encargado de los primeros y cuartos años básicos. Espero que se encuentren bien en sus casas junto a su familia. Hoy vamos a hablar del consumo de agua, también llamada hidratación, en la etapa escolar y en las clases de Educación Física. Primero que nada, vamos a definir qué es la hidratación. Es la reacción química en la que se produce al incorporar agua al organismo. Nosotros los seres humanos realizamos actividad física de leve e intensa durante todo el transcurso del día. Por ejemplo, los niños disfrutan haciendo ejercicio, ya sea durante el recreo, jugando por la tarde en el parque, andando en bicicleta, subiendo el cerro durante el fin de semana o en la clase de educación física. Como vemos, el deporte, de una manera u otra, forma parte de tu vida cotidiana. Por eso es tan importante el papel que desempeñan los profesores durante las horas selectivas o los padres en casa, para que los niños se mantengan en todo momento bien hidratados. Es esencial que los niños se mantengan bien hidratados, no solo en las prácticas del deporte o en las clases de educación física, sino también a lo largo de todo el día. Además, está demostrado que mantenerse bien hidratados les ayuda a pensar, concentrarse y memorizar mejor. ¿Cuál es la importancia de consumir agua y mantenerse bien hidratado? Ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Humedece el oxígeno que respiramos, ayuda a convertir los alimentos en energía, protege los órganos vitales, ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes, conforma el 75% de los músculos, el 22% de los huesos, el 83% de la sangre. Ayuda a las articulaciones a amortiguar los impactos, ayuda al riñón a remover los desechos del organismo, regula la temperatura a través de la transpiración o el sudor. También hay colaciones ricas en agua, que son las frutas. Dentro de las frutas de mayor porcentaje de agua son la sandía, la fresa, el melón, la piña, la naranja, la uva, el pepino dulce y la manzana. Esta contiene entre el 92% y el 80% de agua. Todas estas frutas son saludables, ideales para incorporarlas de manera habitual en nuestra dieta. Así, considerarlas también como favoritas para las colaciones de nuestros hijos. Por último, les voy a dar unos pequeños consejos. Tomar por lo menos 2 litros de agua diarios. Esto ayuda a eliminar toxina, mantener los riñones en buen estado, compensar la pérdida de agua diaria a través de la orina, haces y la transpiración. No esperar tener sed para beber agua, solo así es posible mantener un buen nivel de hidratación. Consumir entre 3 a 4 frutas diarias. Al participar en algún deporte o en la clase de educación física, recuerda hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Con estos me despido, alumnos, espero verlos pronto. Recuerden cuidarse y quedarse en casa junto a su familia. Gracias por la invitación, Francisco y Rodrigo. Los vemos. Hasta luego.
Agradecemos a nuestro profesor William López por esta interesante cápsula y consejos.
Correcto, Francisco. Y también recordar nuevamente y hacer la invitación a todos nuestros apoderados, padres, madres, en seguir acompañando día a día a nuestros queridos estudiantes, es decir, sus hijos, Francisco.
Así es, Rodrigo, y es sabido y lo hemos sabido que esto ha entrelazado y afiatado las relaciones familiares con los papás y mamás y nuestros niños.
No bajemos los brazos, sigamos luchando, sigamos entregándole ese apoyo muy importante y fundamental a nuestros estudiantes. ¿Y quién mejor que ustedes, los padres, quienes están día a día en la actualidad acompañándolos en sus hogares?
Así es, Rodrigo, con ese apoyo incondicional que siempre están ahí en el día a día.
Y bueno, y llegó la hora de despedirnos, Francisco.
No me digas, Rodrigo, ya nos vamos.
Nuevamente, un día más, se hizo muy, pero muy corto el programa de hoy.
Y agradecemos siempre los mensajes de apoyo, de optimismo y que sigamos adelante.
Agradecer a Fundación Educacional El Salvador con este link educativo. Saludar también a todos los docentes de El Salvador, del liceo, de jardín, de la escuela de lenguaje, a todos los profesores también a nivel nacional, Francisco.
Así es, Rodrigo, porque todos estamos en esta cadena de educar y entregar lo mejor de nosotros para nuestros estudiantes.
Muy importante también saludar a todos nuestros asistentes de la educación que también siempre están ahí apoyando el quehacer académico de nuestros docentes.
Gracias a toda la comunidad educativa que día a día nos acompaña.
Y esperamos que nos escuchen en el próximo programa. Y nos despedimos con esta canción de la gran Sonora Barón y este mix tropical. Y como decimos siempre, 1, 2, 3, Francisco, ¡hasta pronto!
La gente me quieres como te quise. Trata de cerrar la herida que me abriste. He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en eso se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, ¿y de dónde estás tú? Sin amante, ¿quién se puede consolar? Sin amante, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. ¿Será que ya es primavera? ¿Será que ya no me besa? ¿Será que tienes a otra abrazada a tu almohada, que tus fuerzas agotan y estás harto de amar? Y estás harto de amar. Y estás harto de amar. Caliente, caliente. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Si quieren venir conmigo, amores de los que aman de verdad, no esperen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede dar pena callar. Agárrense de las manos. Conmigo.